A continuación, queridos oyentes de Radio María, les ofrecemos otra charla cuaresmal dirigida por el padre José Antonio Medina en esta primera semana de la cuaresma. Hasta el sábado les estamos ofreciendo estas reflexiones que nos ayudan a vivir este tiempo de gracia que es la cuaresma.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos juntos al Espíritu Santo al iniciar esta charla cuaresmal. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos a María Santísima. María, Madre de la Escucha, Virgen de la Pregunta Humilde, ¿cómo puede ser esto? Virgen de la Disponibilidad Perfecta, aquí está la Sierva del Señor. Virgen del sí total y continuo al querer de Dios, buscado y discernido, hágase en mí según tu palabra. Ayúdame a serenarme para centrarme como tú en aquel que es todo palabra cuando yo lo escucho y todo oídos cuando yo le hablo. Que mi corazón acoja el mensaje de la Escritura y de la Iglesia, a fin de guardarlo, meditarlo, hacerlo vida y compartirlo con los hermanos. Mujer del Espíritu, siempre atenta, contemplativa y fiel, acompáñame en este encuentro con la palabra. Preséntame a Jesucristo, tu Hijo, y enséñame a decirle amén con la vida. Recemos juntos, pidiendo la gracia de vivir santamente esta cuaresma. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, queridos amigos y hermanos de Radio María, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo las charlas cuaresmales de 2020, Año del Señor. En estos encuentros cuaresmales nos centramos en la cuaresma como tiempo de volver a Dios. La charla de hoy tiene como tema la cuaresma del Concilio Vaticano II, camino de conversión. Voy a dividir la exposición en dos partes. Primera, la cuaresma desde el Concilio Vaticano II, segunda, la cuaresma como camino de conversión. Comenzamos entonces con el desarrollo de los temas propuestos. Primero, la cuaresma desde el Concilio Vaticano II. De una manera clarividente y precisa, el Concilio señaló ya en la Constitución Sacrosanctum Concilium, en el número 109, la doble dimensión que caracteriza el tiempo de la cuaresma, la bautismal y la penitencial. Al mismo tiempo, subrayó que se trata de un tiempo de preparación a la Pascua en un clima de escucha atenta de la palabra de Dios y de oración incesante. De esta forma, el Concilio dejó claramente delimitadas las líneas de fuerza que confieren a la cuaresma su propia identidad al margen de aditamentos superfluos o anacrónicos. Estas son sus palabras. Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, de ese particular relieve en la liturgia al doble carácter de dicho tiempo. Me interesa subrayar aquí que el Concilio, al describir la fisonomía espiritual específica de la Cuaresma, no ha inventado nada nuevo. Se ha limitado a recoger, con sabio discernimiento, el contenido más genuino de la tradición. Esta visión depurada y genuina de la Cuaresma ha constituido el punto de referencia, el criterio inspirador que ha permanecido subyacente en la labor de reforma. La primera tarea consistió sin duda en devolver a la Cuaresma su simplicidad original. Era necesario proceder a una labor de poda. Así se hizo. Por eso se suprimió el tiempo de la así llamada pre-Cuaresma, integrada por los domingos de septuagésima, sexagésima y quincuagésima. Este periodo de tiempo había ido anexionándose a la Cuaresma progresivamente, aunque en épocas más tardías de manera artificial y arbitraria. La supresión de la precuaresma no implicó, sin embargo, la supresión del miércoles de ceniza. Siempre fue esta una fecha de amplia resonancia popular. Contaba, por otra parte, con una antigüedad venerable. Además, desde un punto de vista pastoral, la liturgia del miércoles de ceniza ofrecía aspectos importantes que podían contribuir a fijar, desde el principio, el enfoque espiritual de la Cuaresma como tiempo de purificación y conversión de cara a la celebración de la Pascua. A fin de garantizar al máximo la sencillez original de la Cuaresma, se suprimió también lo que se había dado en llamar tiempo de pasión, que comenzaba el domingo quinto de Cuaresma y terminaba el sábado santo. De esta manera, el tiempo de preparación a la Pascua quedaba constituido exactamente por un periodo de 40 días, con una estructura simple, clara y homogénea. Así, al situar la Cuaresma entre el miércoles de ceniza y la celebración vespertina del Jueves Santo, se recuperaba la rica simbología del número 40, de indiscutible peso específico en la configuración espiritual de este periodo de tiempo. Además de esta labor depuradora, la Reforma ha prestado una atención especial a la creación de nuevos textos de plegaria y a la reestructuración del leccionario, tanto de la misa como del oficio. Algunos textos han sido reutilizados, tal como aparecían en el viejo misal o con pequeñas variantes. Otros han sido extraídos de los viejos sacramentarios romanos e incluso de los pertenecientes a otras tradiciones litúrgicas. Otros, finalmente, han sido redactados de nuevo. En todos ellos, de un modo u otro, se trasluce una visión más positiva de la Cuaresma como preparación a la Pascua, como tiempo de purificación y de conversión interior y como toma de conciencia del compromiso bautismal. El trabajo de mayor envergadura consistió sin duda en la reforma del leccionario. La selección de textos para la primera lectura dominical, tomados siempre del Antiguo Testamento, sigue un enfoque nuevo. En ellos se hace mención de las grandes etapas que constituyen la historia de la salvación. De esta forma, la Cuaresma se revela como un tiempo que, a través de la lectura de la Palabra de Dios, nos permite un acercamiento al Dios que ha ido revelándose progresivamente a través de la historia. No es un conocimiento teórico, sino un contacto experiencial con el Dios vivo que ha querido hacerse presente de manera progresiva en la historia de los hombres. Los textos seleccionados para la segunda lectura no constituyen un cuerpo compacto y coherente, son fragmentos que sirven para complementar e ilustrar los temas contenidos, sea en la primera lectura, sea en el fragmento evangélico. La temática recogida en este leccionario corresponde sin duda a la catequesis cuaresmal, radicalidad de la conversión cristiana, prácticas penitenciales y obras de misericordia, arrepentimiento y necesidad de la reconciliación sacramental. Durante las dos últimas semanas se ha respetado con escrupulosidad la venerable costumbre de la tradición romana de leer fragmentos del Evangelio de Juan que recogen los grandes temas de la catequesis bautismal. De esta manera, la reforma conciliar ha restablecido la estructura de la Cuaresma original y ofrece a la comunidad cristiana un marco adecuado para recorrer el camino que lleva a la Pascua. Las solemnidades pascuales quedan situadas en el eje medular del año litúrgico y constituyen el punto de referencia tanto de la Cuaresma como de la cincuentena pascual. El misterio pascual penetra de esta forma la totalidad de la vida cristiana y se convierte en el elemento dinamizador de toda la acción pastoral. Los textos conciliares remarcan con fuerza que, si en cada periodo del año la oración constituye el centro de la existencia cristiana y la expresión más auténtica de la vida de fe, ello vale con mayor razón durante la Cuaresma. En este periodo, la oración deberá adquirir una típica acentuación penitencial. Se expresará especialmente en la petición del perdón divino por los pecados personales y comunitarios, por la perduración de las situaciones de injusticia y de violencia en el mundo, así como por los conflictos y las guerras que aún hoy amenazan a poblaciones enteras. La oración cuaresmal es la fuerza más poderosa para vencer el mal latente en el corazón de los hombres, porque se funda en el mismo poder redentor de Dios, revelado y comunicado a los hombres en la fuerza de la cruz de Cristo. Cuaresma, tiempo de volver a Dios. Hacemos una pausa musical, seguimos reflexionando y nos encontramos para continuar con esta charla cuaresmal que tiene como tema la Cuaresma del Concilio Vaticano II, Camino de Conversión. Cuaresma, tiempo de volver a Dios. Continuamos con nuestra charla cuaresmal sobre la Cuaresma del Concilio Vaticano II, Camino de Conversión. Segundo punto, escuchamos ahora, la Cuaresma como camino de conversión. Es esta, quizás, una de las frases más repetidas por Dios en la Escritura cuando se dirige al pueblo o bien a personas concretas. Desde Abraham, invitado a marchar a tierras desconocidas, pasando por Moisés, llamado a liberar al pueblo esclavo, los profetas y el propio San Pablo. Todos los grandes hombres y mujeres han encontrado en el camino el inicio de una nueva vida, de su propia realización personal. La Cuaresma nos invita también, con toda su fuerza, a ponernos en camino, a levantarnos de la tierra simbólica en la que estamos establecidos, tal vez anclados, y a marchar hacia un lugar nuevo. La meta de este tiempo ya la conocemos, la Pascua. La identificación con Jesús muerto, anulado, y la asimilación de su resurrección como la nuestra. Un camino, una meta, demasiado habituales, que pueden tornarse rutinarios y sin sentido, un mero cumplimiento. Y este es un gran peligro, convertirnos en espectadores pasivos de una representación que ya conocemos. El ser humano es caminante por naturaleza, peregrino de todas las tierras, sabiendo que en ninguna de ellas encuentra su patria. Siempre en marcha, ay de aquel que esté establecido, cansado de caminar, satisfecho al borde del camino. Ay del que cree haber alcanzado su meta. Ay del temeroso que por miedo no se atreve a iniciar su ruta. Ninguno de ellos tendrá la satisfacción de encontrar su recompensa, la paga de su búsqueda, escondida en el camino. Por eso, en ese camino, el que va pasando por nosotros, nos va transformando, nos va modelando los pies, el corazón y las entrañas. Nos va curtiendo la intemperie y el sol. Nos va despojando de pesos y falsas riquezas. Nos va demostrando cuán frágiles y vulnerables somos, como son nuestras pequeñas perlas y tesoros. Nos va guiando hacia pozos y cavernas, hacia prados y desiertos, hacia horizontes cada vez más próximos. El camino cuaresmal, para el cristiano, supone además el encuentro con otros, con otras, también peregrinos que andan buscando al Señor Jesús porque han encontrado ya sus huellas, encuentros que, al mismo tiempo, nos abren a nuevas realidades para nosotros mismos, nos amplían y purifican la visión de los demás y del mismo Dios. El caminante, habituado a recorrer grandes distancias, sabe muy bien que no se puede ir sin nada para realizar esa tarea. Se precisan ciertos instrumentos para que el camino sea más llevadero y la meta más cercana. La cuaresma también nos proporciona tres herramientas fundamentales para avanzar en este tiempo, indispensables y valiosas, que forman el equipaje de aquellos buscadores de siempre que salen al encuentro del Señor. Estas herramientas son un bastón para apoyarnos, una mochila para las provisiones y una brújula que nos oriente. Todo peregrino necesita un bastón para apoyarse. Este le sostiene cuando el camino se torna difícil. Le pone en contacto con la tierra fecunda, el suelo reseco o la roca firme. La limosna es el instrumento que nos recuerda a nosotros nuestra vinculación a la tierra, a lo más bajo, a los más bajos. Ella nos sostiene en equilibrio y permite acompasar el ritmo de los otros, permite allanar el camino, para que los que vengan detrás no encuentren obstáculos o dificultades. La limosna, en nuestro mundo, no es mera caridad, no es dar las obras, significa darse a los otros por completo, implicarse en la causa de los pobres, compartir con ellos siquiera su hambre, la de estómago, y sobre todo el hambre que permite gritar, denunciar, alzar la voz por quienes la han perdido. El caminante de grandes distancias no puede prescindir de su mochila, la bolsa donde guarda las provisiones o el agua, donde va recogiendo aquello que encuentra interesante en su ruta, todo cuanto le pueda servir en algún momento. Pero esa mochila ha de ser pequeña y ligera, ha de contener lo necesario, lo imprescindible. Si va cargada, en lugar de instrumentos que facilite el camino, puede convertirse en un freno que lo dificulte. El camino hacia la Pascua ha de hacerse también sin nada, con lo mínimo. Se trata de subordinar las propias necesidades, deseos, gustos y proyectos a ese proyecto del camino hacia el reino que nos convoca y nos urge. Un camino en hambre y sed, sabiendo que sólo Dios, sólo los hermanos y hermanas pueden darnos aquello que vamos a precisar. Un camino vivido en solidaridad y justicia para que todos tengan lo suficiente. Finalmente, el viajero de grandes aventuras que se adentra en caminos desconocidos necesita la brújula que le oriente y guíe de modo más eficaz hacia la meta. Tal vez ese pequeño instrumento se hace más necesario que cualquier otro. Él marca el camino a seguir. El caminante solo de dejarse conducir por él. Quien peregrina la Pascua sabe que solo el Espíritu Santo puede ser el mejor guía, aquel que señala siempre el buen camino. El tiempo dedicado a la oración, a la escucha de Dios que habla en el silencio, en los acontecimientos de la historia, se vuelve indispensable para entrar en la sintonía del Señor de la Pascua. Aquel que buscamos como meta se nos hace presente ya en la búsqueda. Él mismo alimenta en nosotros el deseo de ponernos en camino y da sentido a nuestra marcha. Y Él, Jesús, caminante por excelencia, nos protege, nos lleva sobre sus hombros cuando llega la fatiga y nos guarda entre sus brazos cuando llega la oscuridad. Señor Jesús, me pongo en camino, en este camino cuaresmal. Quiero buscarte. Dame un corazón sencillo, unos pies ligeros, unos ojos abiertos para que mi marcha solo se dirija a ti. Oriéntame cuando me pierda. Acógeme cuando me canse. Llévame a los otros cuando me sienta solo. Dame valentía, fortaleza y audacia para no decaer en mi búsqueda, para permanecer siempre firme. Haz que mis pasos pisen la tierra pobre, que pisaron los tuyos, que mis hombros solo carguen la libertad y el desprendimiento que llevaron los tuyos, que mis entrañas anhelen solo tu palabra, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando al final pueda encontrarme contigo cara a cara, Cristo luminoso, Cristo de la Pascua, eterna Pascua, concédeme descansar mi cabeza sobre tu hombro y pronunciar tu nombre, Señor, siempre Dios, siempre hermano, siempre amigo, siempre nuevo. Amén. Cuaresma, tiempo de volver a Dios. Terminamos esta charla cuaresmal en la que hemos reflexionado sobre la cuaresma del Concilio Vaticano II, camino de conversión, haciendo juntos esta oración. Oración para todos los días de cuaresma. Padre nuestro, que estás en el cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Que transformemos la oscuridad en luz y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Oración final a la Virgen María. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellas trabajo, rendiré una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. Demos juntos gracias a Dios. Oh Jesús, Dios eterno, te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones. Que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti, oh Dios. Que cada gota de mi sangre circule para ti, Señor. Que mi alma sea todo un himno de adoración a tu misericordia, porque te amo y te amaré por siempre, Señor. Les imparto la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Ha Han escuchado otra de las charlas cuaresmales del padre José Antonio Medina para esta primera semana de la cuaresma. Mañana podrán escuchar otra de estas reflexiones a las 10:30 de la mañana.